Buen día, Dios les bendiga, mis hermanos. Amigos que nos visitan, sean muy bienvenidos en esta mañana. Hoy vamos a seguir entonces con nuestra serie, Nuestro ADN. Nuestro ADN. Cómo nosotros en el círculo estamos configurados. Hay 10 valores fundamentales que definen nuestra composición como iglesia, como comunidad de fe, pero también de manera individual. Para poder ser y tener un ADN a nivel grupal, debemos también nosotros reflejarlo en lo personal. Hasta ahora hemos visto la mitad, 5 de los 10 valores de nuestro ADN. Hicimos la pausa la semana pasada por los padres, bien merecida la pausa. Pero hoy ya estamos retomando la serie Nuestro ADN y hasta el final del mes. Hay algo interesante de los valores que componen nuestro ADN. Y aquí, los que están cursando nuevos miembros, ¿hay alguno acá? Ustedes tienen la ventaja, porque en la clase antepasada, la profe Michelle Perello les compartió una estructura, ¿verdad?, que tiene que ver con cómo nosotros envisionamos el ADN en el círculo. Y es esta estructura. Entendemos que nuestro ADN, si bien tiene 10 valores fundamentales, esos 10 valores fundamentales se pueden agrupar en 3 categorías o en 3 pilares. Y son esos pilares que aparecen aquí. El primer pilar es el de identidad. ¿Quiénes somos? Y bajo ese pilar de identidad, los que tienen buena vista pueden leer que ahí está obedientes al Espíritu, gente imperfecta en reparación, ser como Jesús y comprometidos con la madurez. Entonces, ese primer pilar identifica quiénes somos. Somos esas 4 cosas que decíamos hace un momentito. El segundo pilar es adoración y vida devocional. Y bajo ese pilar, ¿verdad? O eso quiere significar cómo tú y yo nos conectamos con Dios. ¿Cómo nos conectamos con Dios? Y ahí vimos, primero, que oramos y, segundo, que adoramos. Esa es la conexión más directa y permanente que podemos tener con nuestro Dios. El tercer y último pilar, entonces, es acción y comunidad. ¿Qué hacemos tú y yo por los demás? ¿Qué hacemos? Y ahí vemos que somos buenos mayordomos, de que somos misionales, de que somos también relacionales y de que nosotros rendimos servicio. Entonces, esos son los pilares que hemos, algunos ya los hemos visto, los que están indicados ahí, y los próximos, hemos visto 5 y vamos a ver los próximos 5 de aquí al final del mes. Bien. Hoy vamos a ver entonces estos dos valores que caen bajo el tercer pilar, que son que somos buenos mayordomos y que nosotros rendimos servicio. Amén. Oramos. Padre bendito, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, te damos porque nos permites una vez más estar presentes aquí en tu templo, que es este lugar en el día de hoy. Nos congregamos, Señor, para disfrutar juntos, para venir delante de ti, para cantar alabanzas a tu nombre. Y ahora de manera especial venimos para entender, escuchar, aprender y buscar aplicar lo que tu palabra nos enseña. Presentamos este tiempo una vez más, Señor, a ti, dándote la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, se pueden sentar. Vamos a comenzar entonces viendo hoy el primer componente de los dos que vamos a ver, que es buenos mayordomos y servicio. Tenemos un documento oficial. Los que están de nuevo y los que han cursado nuevos miembros en esta comunidad han recibido un folleto, ¿verdad? Y dentro de ese folleto uno de los temas y una de las clases que, como yo decía, nuestra profe Michelle Perello da al grupo es el valor de que somos buenos mayordomos. Y la definición de buenos mayordomos, como la vimos en la pantalla y se la repito ahora, es la siguiente. Dice, tomamos responsabilidad por nosotros, por los que están a nuestro alrededor y por los recursos que Dios nos ha confiado para cuidar. No dice mucho, pero dice muchísimo. ¿Nos hacemos responsables de quién, primeramente? De nosotros. Para ser buenos mayordomos, tenemos que ser buenos administradores de nosotros mismos primero. Segundo, dice que también nos ocupamos y responsabilizamos, ¿por quién? Por los que están a nuestro alrededor. Comenzamos con nosotros y extendemos esa responsabilidad, ese cuidado hacia los que nos rodean. Y finalmente, hacemos lo mismo por los recursos que Dios nos ha confiado cuidar. Eso encapsula el concepto de ser buenos mayordomos, como nosotros lo vemos en el círculo. Cada uno de estos enunciados, como aparecen en nuestro material de enseñanza, tiene varios versículos asociados que lo definen. Hay varios pasajes. Entre esos pasajes hay uno particular que aparece en el capítulo 25 de Mateo, donde define bien interesante y bien transparente el concepto de la mayordomía. Vamos a pasar a leer ese pasaje que está aquí en pantalla y dice lo siguiente. De hecho, se titula en la versión NTV, ¿verdad? Nuestra versión oficial del círculo, se titula La parábola de los tres siervos. Otras versiones la llaman la parábola de los talentos, ¿verdad? La mayoría crecimos escuchando la parábola de los talentos. Otras aún la llaman la parábola de las monedas de oro. Aquí vamos a ver que tiene todavía otra connotación. Pero la parábola de los tres siervos dice así. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata. Al segundo le dio, ¿cuántas? 2 bolsas de plata. Al último le dio ¿cuántas? 1. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero. ¿Y qué hizo? Lo perdió todo. Dice que lo duplicó. Dice que y ganó 5 más. ¿Conocemos la historia? Al que le dio 2 bolsas de plata, ¿qué hizo ese siervo? La botó, la regaló, las invirtió también y las multiplicó y se ganó 2 bolsas de plata más. Ahora bien, sigue diciendo, después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. Wow, el amo estaba que no lo creía. Dijo, aquí lo dice claramente, el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¿Qué pasó con el que le dio las 2 bolsas? Lo mismo. Él la multiplicó y cuando el amo vino, se las entregó y el amo le dijo exactamente las mismas palabras. Ahora bien, al que recibió una sola bolsa de plata, ¿qué hizo él? No la multiplicó, no la regaló, no la vendió. Al contrario, fue muy cuidadoso. La enterró y cuando el amo vino y le reclamó, le dice, no, que tú eres un hombre muy jodón. Yo sé, yo no quiero tener que ver contigo. Y mira aquí, él le dijo, toma tu bolsa de plata. El amo no estuvo contento. El amo entendía que él había sido vago, irresponsable, falto de iniciativa, porque él le había entregado una cantidad de dinero con la cual él podía negociar, la cual él podía multiplicar, y no lo hizo así. El mensaje que el Señor quiere dejar para ti y para mí, a través de esta lectura, de este pasaje, es bien sencillo. Jesús quiere que entendamos que tú y yo somos administradores, mayordomos, ¿verdad? A imagen de Dios. Y a cada uno de nosotros se nos ha dado lo suficiente para generar un valor inmenso. Entonces tú y yo hemos recibido algo de parte de Dios. Todo lo que estamos aquí, no importa si tú eres o no eres creyente, como nosotros lo conocemos, lo definimos. Toda persona sobre el planeta ha recibido un regalo de Dios, un don de Dios. Ha recibido por lo menos un talento de Dios. Y Dios quiere que tú, que yo, usemos ese don, ese talento, para ser de bendición, no tan solo a nosotros mismos, sino a los demás. Tú y yo somos administradores a imagen de Dios. Así como Dios es buen administrador, así como Dios con poco hizo mucho, de la nada creó el universo y todo lo que existe y a cada uno de nosotros, Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos lo mismo que Él ha hecho. Él nos ha dado lo suficiente para generar un valor inmenso. Entonces, una cosa es reconocer, como vimos ahora, de que somos mayordomos. Y está bien, eso está establecido, está claro en el pasaje que leímos. Ahora bien, ¿cómo pasamos de ser mayordomos a ser buenos mayordomos? Lo primero que tenemos que entender y que tratar de procurar es saber identificar, encontrar, buscar, no sé, como usted quiera decirlo, el talento, el don que Dios nos ha dado. Si hay algo que queda claro en esta parábola que leímos, es que los dos primeros pudieron hacer lo que hicieron porque Dios, ¿verdad?, les había dado capacidades que ellos en su momento decidieron aprovechar. El amo confió a ellos algo, le confió a ellos algo que él sabía que ellos estaban capacitados para multiplicar. Incluso al tercero, él se lo confió, como decía el pasaje, en proporción a sus capacidades. Dios no nos ha dado igual cantidad, ni categoría, ni forma de talento o de dones a cada uno de nosotros. No todos cantamos, gloria a Dios. No todos podemos hacer todas las cosas. Dios nos ha dado algo muy específico, muy enfocado en quién nosotros somos y en lo que Él sabe que tenemos el potencial para llevar a cabo. ¿Tú sabes cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿Tú sabes cuál es el talento especial que el Señor te ha otorgado? Dios te creó. Dios te hizo, Dios te configuró. Y te dio por lo menos un talento, por lo menos un don. Si tú no sabes cuál es, creo que hoy es un buen día para tú comenzar a preocuparte por saber cuál es, por tú identificarlo. Pero hay una cita del teólogo norteamericano Richard Pratt. Él escribió un libro muy interesante, se llama Diseñado para la Dignidad. Y en ese libro el hermano Pratt dice lo siguiente: el gran rey, o sea Dios, nos ha convocado a cada uno a su sala del trono y nos dice: tomen esta porción de mi reino, los nombro administradores de, qué sé yo, su casa, su oficina, su negocio, su taller, su familia. Y dice el rey: dediquen su corazón a dominar esta parte, esta porción del mundo que yo les entrego. Entonces, todos verán cuán glorioso rey soy. Dios nos dice, toma, te pongo a cargo de esto. Haz lo mejor que tú puedas con ella, ministralo bien. Si es tu voz, úsala para adorarme, para alabarme y también para bendecir la vida de los demás. Si es un talento X, Y, Z que tienes, úsalo. Y así todos verán lo glorioso que yo como tu rey, que te dio este, tu amo que te entregó este dinero, soy. Entonces dice Richard Pratt, por eso nos levantamos cada mañana y vamos a trabajar. No trabajamos simplemente para sobrevivir. Y esta es la parte que más me gusta de esta cita. Eso lo hacen los insectos. ¿Ustedes han visto la hormiga? Yo he visto hormigas cargando pedazos de hojas 20, 30 veces el tamaño de ella. ¿Por qué? ¿Están yendo al gimnasio? ¿Para sacar mollero? Están pasando tiempo haciendo esa actividad para sobrevivir. Porque si no trabajan buscando ese alimento, no comen y se mueren. Y así con todo el reino animal. Pero quedemos en la hormiguita. Dice, no trabajamos para sobrevivir. Eso lo hacen los insectos. Nuestro trabajo es un honor, una comisión privilegiada de nuestro gran rey. Dios nos ha dado a cada uno una porción de su reino para explorar y desarrollar en su plenitud. Entonces, cuando lo vemos así, no fue que Dios, óyeme, Dios me dio este encargo y yo no, ni modo, lo voy a hacer porque Dios me lo dio y no hay nadie más que lo haga, o sea, como lo voy a hacer porque, ni modo. No, Dios, como lo enfoca aquí, nos ha dado una porción ¿de qué? De su reino. De lo que Él creó, de lo que puso, de hecho, para beneficio nuestro. Y es tan bueno que nos dice, este es mi reino que es de ustedes, y toma esta parte, adminístralo. Sé un buen mayordomo. Multiplica lo que se puede multiplicar. Administra bien. Reparte, bendice a los demás. Eso es buena mayordomía. El concepto de mayordomía que refleja esta cita es el del llamado que tenemos tú y yo a administrar con fidelidad, propósito y excelencia la porción del mundo, del reino que Dios nos ha confiado. Entonces, cuando escuchemos buenos mayordomos, pensemos en esto. Pensemos en que el Señor nos ha puesto una porción de lo que Él creó para que tú y yo seamos sus administradores. Y como dice la palabra, se requiere del administrador que sea hallado ¿cómo? Fiel, que sea hallado, ¿verdad? Correcto en la labor que hace. Hay tres pilares también de la buena mayordomía cristiana y los voy a ver rápidamente, pero son estos, vocación y propósito. Según la cita que vimos de Richard Pratt, podemos sacar estos tres pilares. El primero es que el rey, o sea Dios, asigna a cada persona un rol y un espacio específico de responsabilidad en tu hogar, en tu comunidad, en tu trabajo, donde sea. El trabajo diario es entonces un encargo directo de Dios. No es una simple carga para sobrevivir, como decía, ¿verdad? Eso es lo que hacen los insectos. El descubrimiento y el desarrollo, ese es otro pilar fundamental. Lo primero implica que nosotros descubramos cuáles son los dones, los talentos que tú y yo hemos recibido. Para poder administrarlo, tenemos que saber qué vamos a administrar. Y lo segundo es que debemos entonces buscar que eso se haga en orden, se haga de manera diáfana, que haya crecimiento, que haya desarrollo en lo que el Señor nos ha confiado. Porque si nos confió algo, no es para que lo tengamos como el tercer siervo debajo de la tierra. Es para que tú y yo lo multipliquemos. Finalmente, hay un testimonio visible. Ese es un pilar importante. ¿Por qué? Porque cuando hacemos bien nuestro trabajo, ¿a quién estamos exaltando tú y yo? A Dios. Estamos exaltando la grandeza, la bondad de Dios delante de los demás. La manera en que tú y yo administramos revela el carácter de Dios, si lo hacemos correctamente. Piensen en los ministros. Vámonos un ching al gobierno. Y no estoy entrando en política. Pero cuando hay un ministro en una dependencia gubernamental y hace bien su trabajo, claro, le dan las alabanzas a él, le dan el reconocimiento a él. Pero al final del día, ¿quién se lleva realmente el reconocimiento? El presidente. Mira, el presidente tuvo la visión de poner a ese señor en esa dependencia y mira buen trabajo que hizo. Claro, el presidente fue que lo eligió y lo colocó en esa posición. Pero ¿qué pasa cuando ponen a alguien que no debe estar en Senas, en cualquier otra dependencia? Se me chipoteó. Perdón a los familiares y deudos si hay aquí alguno. ¿Quién corre con los platos rotos y con la vergüenza y con la amargura y con todo lo que hay que hacer para subsanar esa situación? Está bien, fulano va preso, pero ¿a quién es que critica? Oye, este gobierno de fulanito está del caray. Tú y yo, entonces, como buenos mayordomos, debemos ser administradores de nuestra vida, de los talentos, de los recursos que el Señor nos ha dado. Administremos con cuidado, administremos con integridad, administremos, y aquí vamos a pasar a lo próximo, con amor al prójimo, sabiendo que un día tú y yo vamos a dar cuenta a Dios de lo que Él nos confió. Amén. El segundo valor que vamos a ver hoy es servicio. Dice así: participamos con nuestros bienes y fuerzas en la promoción activa del bien de otros y en las causas de Dios en nuestro mundo. ¿Se entiende eso? Si tú y yo vamos a servir a Dios, debemos hacerlo de esta manera. Nuestro ADN dice que tú y yo lo hacemos así. Dice, participamos, nos involucramos, accionamos con nuestros bienes, con lo que poseemos y con nuestras energías, nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para promover de una manera activa la bendición, el bien de los demás. Y también promover las causas que Dios ha establecido en este mundo. ¿Cuáles son algunas causas que Dios ha establecido en el mundo? El mismo nos dijo, ¿verdad? En la palabra dice, cuiden de los huérfanos y de las viudas. Cuiden de los desamparados. A los pobres siempre lo van a tener con ustedes. No está diciendo, metan mano y cuiden a esa gente. Esas son algunas de las causas, ¿verdad? La causa de la justicia. Aunque no lo crean, la causa ecológica. De hecho, hay un concepto que yo he leído y he estudiado muchas veces que se llama la ecoteología. Y es como los conceptos bíblicos se encuentran con los conceptos ecológicos. Y al final vemos que son el mismo, ¿verdad? Son lo mismo. La esencia es la misma. Entonces, en otras palabras, lo que tú y yo estamos asumiendo en este punto es un compromiso de usar nuestros recursos personales, nuestro tiempo, nuestras capacidades, dones, talento, habilidades, para ayudar a la comunidad y al hacerlo cumplir el propósito espiritual que Dios quiere. Eso es servicio. Algo interesante, y no sé si lo notaron y aquí lo pueden comparar, es que entre buenos mayordomos y servicio hay algunas similitudes. Hay algunas cosas en común. De hecho, los valores de buenos mayordomos y de servicio se complementan entre sí. Ambos, viendo ahí, comparten el origen y el propósito. Ambos tienen que ver con acciones que tú y yo debemos tomar, por una parte, nuestra propia, pero en otro lado, hacia los demás. Y si no hacemos lo propio para nosotros, no vamos a estar capacitados para hacerlo para los demás. Todo esto al final lo que busca es cumplir con el mandato que Dios nos ha dado. Hay algo que quizás no es tan evidente, ¿verdad?, cuando vemos estos dos ahí lado a lado, y es que los dos nos piden dejar de lado nuestro egoísmo. para ser buenos mayordomos, para poder servir a los demás, tú y yo tenemos que dejar de pensar primero en mí, segundo en mí, y si queda algo, tercero en mí. Y para mí, personalmente, es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque si yo quiero algo, voy a hacer lo que tenga que hacer para conseguirlo. Los que son asalariados y tienen proyectos y quieren comprar esto, aquello, lo otro, dicen, bueno, déjame buscarme un picoteo extra. Me he montado mucho en Uber últimamente, bueno, hace ya varios años, pero siempre pongo la conversación con los choferes de Uber y me dicen, no, esto es algo que yo hago extra para levantar unos pesitos. La cosa está dura, pero también uno quiere divertirse. Usted sabe, don. Sí, yo sé, mijo, yo sé. Estamos llamados a hacer todo esto dejando a un lado nuestro egoísmo. Hacerlo por las razones reales, puras, divinas, que el Señor quiere que lo hagamos. Buenos mayordomos se enfoca en el cuidado y gestión responsable de los recursos que recibimos. Servicio se encarga entonces de promover y entregar esos recursos a aquellos que lo necesitan. El uno va de la mano del otro. Entonces, el servicio asume una participación e involucramiento directo y un esfuerzo físico y material puesto a disposición de una causa, a la vez que plantea una entrega total y activa de la persona que lo brinda hacia el bienestar del prójimo y la obra divina, reflejando principios profundos de solidaridad y fe. Eso es, así como resumido, servicio. Dice lo siguiente, este pasaje en Mateo 20:20-28. Entonces, la madre de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición? Le preguntó Jesús. La mujer le contestó. Te pido, por favor, que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado. Uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Aquí hay madres que yo sé que dan para eso y para más, pero amén. Dice el pasaje, brincando unos versículos, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Si ustedes pensaban que eso era ahora, en esta época actual, hace 2000 años era igualito. Ahora bien, dice el Señor, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Sirviente, esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. No creo que haya que hablar mucho más en cuanto a lo que es el servicio. El servicio, si lo vamos a hacer de manera bíblica, como el Señor mismo lo demostró y lo enseñó, sabemos lo que Él hizo después en la última cena, donde una vez más reforzó este concepto, estos criterios, al lavar los pies a sus discípulos, al tomar la posición más baja. Creo que está todo dicho. Queremos ser líderes, queremos ser cabeza, queremos ser protagonistas. Seamos siervos y más que siervos, seamos esclavos. Pongámonos por debajo de aquellos a los que queremos liderar, en este caso, como ejemplo. Hay dos principios centrales entonces que quiero ver rápidamente para ir concluyendo, que tienen que ver con el servicio. El primero es el siguiente: el servicio cristiano es la expresión práctica de la fe. Tú dices que tienes fe, muéstralo por tus obras. Tú dices que crees, tú dices que el Señor te ha transformado, tú dices que tú, demuéstralo. El servicio cristiano es la expresión práctica de la fe. Mediante la práctica del servicio, los creyentes invierten su tiempo, recursos y energía para bendecir a otros. Y este fundamento está, ¿verdad?, basado en varios versículos. El primero de ellos es Tito 3:8. Dice: esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Pablo está escribiendo a Tito y le está diciendo momentos antes: mira, no somos salvos por obras. Sin embargo, tenemos, luego de ser salvos, que hacer las obras que reflejen esa salvación que tú y yo tenemos o que decimos tener. El segundo versículo que aparece ahí entonces es Efesios 4:32, y pasamos al versículo. Dice así: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Tú y yo hemos sido perdonados. Hagamos lo propio con los demás. Tú y yo, aunque no queremos muchas veces, tenemos que, por amor al Señor y por cumplir con lo que Él nos ha encargado, tenemos que ser amables unos con otros. El servicio y el bien a los demás debe estar marcado, distinguido por la bondad, por la compasión, por el perdón mutuo. Y el tercer versículo que aparece ahí es Mateo 23:11, que dice: el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. El Señor lo había manifestado, ¿verdad? Y luego vimos, ¿verdad?, como lo había dicho anteriormente a los discípulos. El más importante debe ser el siervo de los demás. Hay una cita de John Stott, que de hecho vamos a ver en un momento más adelante. John Stott dice en uno de sus escritos: servir a otros no es opcional, sino la consecuencia directa de amar al prójimo a la imagen de Cristo. Entonces no es algo que podemos hacer si queremos, si nos sale. Estamos llamados a hacerlo sí o sí. El segundo principio entonces es este: dice, el servicio cristiano es la materialización del amor de Dios. Es llevar el amor de Dios a la práctica. Usar los dones que Dios nos dio para ayudar a los demás, reflejar su amor al mundo y ser buenos administradores de su gracia. Primera de Pedro 4:10 dice así: ponga cada uno al servicio de los demás el don que hayas recibido. ¿Tienes un don? ¿Tienes varios dones? Ponlo al servicio de los demás. Hazlo disponible a tus hermanos y hermanas, y aun aquellos que no son tus hermanos y tus hermanas. Y sea buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Tenemos que mostrar lo que hemos recibido por gracia a los demás. El apóstol Pedro nos está animando aquí: usen sus dones, usen sus talentos para servir a los demás. Actúen como buenos administradores de la gracia de Dios. Fíjense, aquí en este versículo se conectan los dos principios, los dos valores que estamos viendo. Sean buenos mayordomos y sirvan a los demás. Está muy claro, está muy bien resumido aquí por el apóstol Pedro. Si hay alguien que entendía estos conceptos claramente, que lo había absorbido de parte de las enseñanzas del Señor, era Pedro. Él creyó, él vio y él obró. Pedro nos deja las instrucciones muy claras. Aquí está en este versículo. Si tienen alguna pregunta sobre la buena mayordomía o sobre el servicio, no me pregunten a mí. Lean Primera de Pedro 4:10. Apréndanselo de memoria. Cántenlo, hagan una cancioncita. enseñar a sus hijos, los que tienen hijos. Bien, entonces con poco margen de error, ¿verdad? Casi pensando no equivocarnos, podemos decir que todo lo que está involucrado en esto que estamos viendo, y en la palabra en sentido general, busca reflejar lo que nos dice el Salmo 24:1. Del Señor son la tierra y su plenitud. Del Señor es el mundo y sus habitantes. Si tú y yo creemos esto, tú y yo vamos a ser buenos administradores, buenos mayordomos, y vamos a ser personas serviciales. Vamos a llevar a cabo estos principios que hemos visto. Al referirse a la creación y a la encomienda que Dios nos hace como dueños, y que aparece en Génesis 1:28, ustedes conocen el versículo, dice, reproduzcan, multiplíquense, dominen la tierra, señoren los peces, las aves, todo eso. Al referirse a ese concepto, John Stott dice lo siguiente: nuestra posesión de la tierra es un arrendamiento, no una propiedad plena. Somos solo alquilados. Tú y yo somos solo inquilinos. Dios sigue siendo el propietario. Somos enviados al mundo como Jesús a servir, porque esta es la expresión natural del amor por nuestros prójimos. Ahí está resumido. Dios es el dueño de todo. Tú y yo somos apenas inquilinos. Pero como inquilinos se espera de nosotros que seamos fieles administradores, que seamos buenos mayordomos, de todo, comenzando con nosotros mismos y con todo aquello que nos rodea. Hemos predicado aquí muchas veces de las tres T, ¿verdad? Tiempo, talento, tesoro. Esas tres dimensiones de nuestra vida. Se espera que seamos buenos administradores. Y al poder serlo, que entonces podamos servir a los demás como la misma palabra, el mismo Dios, ¿verdad?, nos ha encargado. Para finalizar, quiero decir lo siguiente. El servicio, ¿verdad?, el ser buenos mayordomos, si bien es cierto, es algo que Dios exige de nosotros, no es algo que tú y yo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Para ser un buen mayordomo en sentido bíblico, para servir en el sentido bíblico, tú y yo necesitamos la ayuda, necesitamos depender 100% de las fuerzas que solo nos puede dar el Espíritu Santo. Entonces, si tú estás aquí en esta mañana y has escuchado este mensaje, pero aún no has tenido un encuentro con el Señor, vas a poder ser un buen administrador, vas a poder servir a los demás, y qué bueno, pero no vas a poder llegar a hacerlo en toda la plenitud que solo la palabra de Dios y que solo el Espíritu Santo nos habilita para hacerlo. Y te quiero hacer la invitación, amigo que estás aquí hoy. Hoy es un buen día, hoy es un buen momento para, entendiendo estos conceptos, ¿verdad?, para comprendiendo lo que el Señor nos ha hablado, tú busques encontrarte con tu Creador. Y que lo busques, ¿verdad?, encontrarte con tu Creador mientras estás vivo sobre la tierra. Hay un día en que tú vas a llegar a encontrarte con tu Creador. Y no va a ser necesariamente aquí en la tierra. No va a ser necesariamente mientras estés en vida. Dios es el dueño de todo. Dios creó todo lo que hay. Y es un Dios tan bueno que lo puso en nuestras manos para que lo administremos. Pero lo primero, como lo he dicho varias veces ya, que debemos procurar administrar fielmente es nuestra vida. Es todo nuestro ser, nuestros pensamientos, las cosas que hablamos, las cosas que vemos, los sentimientos que albergamos. El rencor, no es un sentimiento de Dios. El egoísmo, la altanería, no son cualidades que reflejan a nuestro Creador. El no reconocer y arrepentirnos por nuestros pecados, de nuestros pecados, por nuestras malas acciones, tampoco viene de Dios, ni refleja quién Dios es. Ahí donde está, quiero que me inclines tu cabeza, que cierres tus ojos. Y voy a hacer una invitación para que aquellos que están aquí, que han escuchado esta palabra, no es una coincidencia que estés acá en el día de hoy, y que aún no han conocido, no han tenido ese encuentro con el Señor, tomen ahora unos segundos para evaluar su vida y para ver cómo está su relación con su Creador. Oramos. Padre bueno, te presentamos a cada uno de mis hermanos y amigos que estamos aquí en esta mañana. Te presentamos, Señor, la oportunidad que tú nos das de ver en tu palabra que tú quieres y esperas, Señor, que seamos buenos administradores, fieles administradores, Señor, de los recursos que tú has puesto en nosotros, las cosas que nos has dado, Señor, para administrar. Que podamos ser buenos mayordomos, Señor. Y pedimos, Señor, en especial por aquellos que están aquí que queriendo posiblemente ser buenos administradores, ser buenos mayordomos, Señor, necesitan comenzar por ser buenos administradores de su vida. Y eso comienza, Señor, presentando todo su ser, presentando su cuerpo, su alma, su espíritu a ti. Así que, Padre, mira a aquellos que están aquí que aún no te han conocido. Pedimos, Señor, que tú toques sus corazones. Que la palabra de hoy, Señor, llegue a su corazón, a su mente. Y que les motive, Señor, en la intimidad de su cuarto, ahora, en este momento, si así lo quieren hacer, a encontrarse contigo. A pedir perdón por sus pecados y a entregar sus vidas a ti. Igual te pido, Señor, por los que somos ya conocedores de tu palabra y que hemos hecho una confesión de fe. Ayúdanos, Padre, a poder seguir, Señor, caminando en el camino que tú nos has colocado. Que nos ayudes a administrar correctamente todas las cosas que has puesto en nuestras manos, Señor. Comenzando con nuestras propias vidas y siguiendo, Señor, con cada aspecto, con cada momento, con cada situación, con cada lugar en el cual tú nos envías y nos colocas. Muchas gracias, Señor, te damos, porque aquí en esta comunidad de fe, el Círculo, Señor, procuramos cumplir, Señor, con tus mandatos. Procuramos, Señor, hacer las cosas como tu palabra nos enseña. Te pido que nos bendiga, Señor, que nos motive a seguir reflexionando, a seguir buscando, Señor, entender el mensaje de tu palabra para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, guíanos y protégenos siempre. Oramos esto dándote las gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.